El Observatorio de Innovación en Comunicación Digital de la Universidad ORT y la empresa uruguaya IDATA presentaron la serie de informes de qué hablan los millennials en Uruguay, que estudia los tweets provenientes de millennials, o sea, personas nacidas entre los años 1980 y 1995 durante los meses de abril, mayo y junio. Las conclusiones giran en torno al fútbol, la música, las causas sociales, los influencers, la televisión y la actualidad. Pero para hablar de estos temas estamos con quienes han estado echando mano en los mismos, ¿verdad? Se trata de Daniel Mazzone, periodista y coordinador académico de periodismo de la Universidad ORT. Daniel nació en San José en 1948, es magíster en periodismo por la Universidad de San Andrés, catedrático de periodismo digital y coordinador académico de periodismo y contenidos digitales de la Universidad ORT, integra el comité editorial de la revista Inmediaciones de la Comunicación y el equipo de redacción de la revista Diálogo Político, también es revisor de Informatio. Se desempeñó como editor en medios como El País Digital, La República, El Día y El Observador. Ha publicado y participado en numerosos libros. También ha publicado artículos en varias revistas y realizado ponencias, la mayoría relacionadas a las nuevas tecnologías. Y también nos acompaña Carlos Álvarez, director de IDATA, nacido en Montevideo en 1981, especialista en comunicación corporativa y relaciones públicas. Cuenta con una gran experiencia en la gestión, desarrollo y posicionamiento de productos de IT para Uruguay y la región, además de ser diseñador y desarrollador web. Bueno, Carlos, Daniel, Carlos, bienvenidos. ¿Eh? Un placer tenerlos acá. Bueno, ya estábamos entrando en tema porque nos apasiona a todos, supongo, lo que estamos en esta mesa, la tecnología, pero también el impacto, ¿verdad?, que la tecnología tiene en la vida moderna, que es una cosa como de locos, ¿no? Este es un tema bien, parece pero bruto, pero hoy nos estamos acordando, haciendo el pase con la mañana del espectador. Nada, esos cuentos que tenemos de las primeras interneteadas, que eran 14 horas para entrar en 5 sitios con suerte, ¿no?
Viste que hoy se cumplen 25 años del nacimiento de la web.
Qué increíble, increíble. Bueno, nos acordábamos de eso, ¿no? De lo que era todo aquello, el ruidito para conectarte. Y que realmente te pasabas todo un fin de semana y visitabas cuatro. Igual era mágico, ¿no? Porque uno, para visitar esos 4 o 5 sitios que podía ser, y poníamos hoy el ejemplo, el País de Madrid, vos no tenías otra forma que hacerlo de esa, porque si no, te tenías que conseguir la edición impresa. Exacto. No sabías dónde, porque había lugares muy focalizados, no sabías si llegaban a tiempo. Todo eso ha cambiado de forma vertiginosa.
¿Y te acordás se acuerdan la cantidad de incertidumbre que teníamos en esa época, ¿no? ¿Hacia dónde va esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos parados? Y hoy la cantidad de respuestas que han...
Nosotros acá, vos sabés que el espectador es la primera radio en Uruguay y la primera radio en Internet. Exacto. También, ¿no? En la primera época de Rompecabezas, que fue del 95-2000, no voy a quemar a la persona, pero digo, yo tenía un... Además de que estuvimos humildemente mezclados, nada, en ver algo que se venía, que era un tsunami tecnológico, el de las redes, ya existía Google, ya existían algunas empresas que eran muy indicativas, ¿verdad?, de que esto era algo que iba más. Tenía un segmento del programa que eran 15 minutos dedicado a Internet y había alguien que estaba de punta con esa idea. Ajá. Porque decía, ¿para qué querés un segmento? ¿Cómo podés decir esto cuando no es nada, ninguna avivada mía? Simplemente observaba lo que en el mundo era imparable.
Seguramente eran mayoría en esa época, ¿eh?
Sí. Y ahora es parte de tu vida cotidiana. No te imaginás la vida,
es verdad,
si no estás conectado.
Es verdad, ¿eh? Bueno, es interesantísimo el informe de ustedes porque hablábamos ya fuera de micrófono, el universo que se utiliza es bien amplio. Además lo vienen haciendo hace tiempo, ¿no?
Sí, desde abril.
Sí,
desde
correcto.
Y son 5 millones de tweets.
Son 5 millones de tweets enfocados a millennials, pura y exclusivamente. Sí.
Siempre estamos hablando de estas personas nacidas entre 1980 y el
95, 96, bien, ese margen se va aumentando a veces. Pero son 5 millones de tweets. En Uruguay, para que tengamos un contexto, tenemos aproximadamente 500.000 mensajes en Twitter por día. De todos los rangos, digamos. Claro. O sea que por mes 15 millones de tweets es lo que se generan. 5 millones aproximadamente son lo que generan los millennials en la red social, que en Twitter aproximadamente son el 40% de los usuarios. ¿Sí? O sea, ese es el volumen que nosotros hoy en día manejamos y empezamos a estudiar en estos informes del Observatorio.
Lo hicieron solo para Twitter y no para otras redes.
Sí, a ver, no fue caprichoso el hecho de usar Twitter. De hecho, es una red social justamente que abarca casi la mitad de la red social, está con la generación millennials. Si nosotros quisiéramos, podríamos medir otras redes, pero Facebook es muchísimo más amplio, y ya tenés multigeneracional. Si quisiéramos acotar un poco, tendríamos que ir para Snapchat, si quisiéramos abarcar un público un poco más joven. Claro. Pero nos pareció, por el volumen de datos que se genera y por el enfoque que tiene la red, que era la red apropiada para hacer este tipo de estudios.
Sí, sí, fantástico. Bueno, y las primeras consideraciones, ¿no? De qué hablan los millennials, los intereses, que son bien concretitos, ¿no? Digo, no, sí, no, hay, sí, no hay confusión.
Absolutamente, absolutamente. La mitad es deporte.
Sí, sí, y fútbol, y sobre, ¿no?
Todo, fútbol. Básicamente fútbol. Básicamente fútbol. Vale. Fútbol.
Y hablan de influencers, que casi todos son argentinos, sí, lo sí. cual habla también de una ubicación en la región.
A ver, definamos el influencer, porque ¿es solo el youtuber o es puede ser un tipo que tiene en realidad una cuenta de Twitter y lo siguen mucho?
No, a ver, los ejemplos que habitualmente vemos son los de youtubers, porque son los que más pegan en la generación, digamos.
Ahora, aquí también, discúlpame la interrupción, pero para que quede claro, aquí entran tipos como Agustín Ferrando, por ejemplo, con Tiranos Temblados.
Sí, sí.
Por ejemplo. Es youtuber,
sí,
por ejemplo.
Sí.
No es de pronto el estilo de youtuber que más
pero
se ve.
Sí, genera. Por supuesto, a ver, los youtubers hoy en día, Dos Sogas, son los que más generan conversación en las redes. Pero importante esto de entender el influencer millennial.
Claro.
Nosotros hoy en el estudio lo que más vemos justamente es un influencer que está atacando a un público de 20, 21, 22, 23 años. ¿Sí? Ahora, como la generación millennial es tan grande, ¿sí? A un tipo como yo de 34, a mí no me interesa ver eso.
Claro.
Para mí el influencer es otra persona. Uh-huh. Ahora, si mido el volumen de mensajes que genera un influencer que tal vez está enfocándose hacia mí como... y lo comparo con un influencer, por ejemplo, claro, de este youtuber, por supuesto es mucho más amplio lo que se genera en ese sentido, ¿no?
Claro, claro. Y ahí, efectivamente, digamos, estos tipos ejercen una opinión, forman opinión, son seguidos.
Sí.
Son realmente influencian, digamos, a quienes conectan con ellos.
Sí. Hablan de ellos, digamos. Ajá. Se refieren a ellos.
Eso es muy interesante porque con la capacidad que tienen para poder generar opinión sobre temas. Uh-huh. El tema central siempre son ellos. Ajá. O las cosas que
los
hacen.
Los contenidos versan sobre ellos mismos.
Exactamente, exactamente. Uh-huh. Entonces es muy interesante. Por supuesto que hay empresas que ya lo utilizan para hacer campaña, sí, claro, y para fomentar ciertas actividades. Igual, si bien tienen un retorno cuando hacen eso, por uh-huh. supuesto el tema central siguen siendo ellos y es donde la gente más engancha en conversar realmente.
Bueno, ese es un polo de atracción, ¿no? El fútbol es como principal tema de conversación, los influencers, los youtubers, ¿verdad? Con una matriz argentina, dicen ustedes, ¿no?
Porque, básicamente.
Porque se sigue a los argentinos.
Y porque son los más visibles, ¿no? Ajá. De todas maneras, a mí me gustaría puntualizar que el foco en los millennials es un punto de partida para el observatorio.
Sí, sí, sí.
En la medida en que no nos interesa específicamente saber de qué hablan los millennials, sino de qué habla la sociedad uruguaya.
Claro, claro.
Los millennials son la parte más dinámica de esta sociedad porque son la generación que viene ocupando los puestos de trabajo y que pronto va a estar en la dirección.
Va a mover al país,
en la dirección
va a dirigir al país, claro.
De modo tal que...
Es súper interesante saber quiénes son y qué están haciendo ahora los que van a dirigir el país en breve.
¿Y por qué nos importa saber de qué hablan? Porque, en definitiva, estudiar la mediatización es saber qué seleccionamos, qué jerarquizamos, qué estamos dejando de lado y qué bolilla le da el poder, qué bolilla le dan los medios a esto de que habla la gente.
Sí, sí.
Y seguramente es una hipótesis que yo tengo, que probablemente Carlos coincida en esto, vamos a percibir que es muy poca la bolilla que le dan. O sea que hay como desarticulaciones entre aquello que hablan los millennials, lo que el poder... la bolilla que le da el poder y la importancia que le dan los medios. O sea que falta como articular esos distintos aspectos de la
realidad.
Los
medios están, Daniel, como de espaldas a este fenómeno todavía. Acá los medios uruguayos, los grandes medios, me refiero a la televisión uruguaya.
Yo creo que los medios están de espaldas a muchas cosas. Sí. Yo ayer preguntaba...
están de espaldas, punto.
Ayer di dos clases en dos grupos distintos de edades diferentes. Sí. Lo primero que pregunté fue, ¿qué le llamó la atención ayer de los juegos? Y... Ajá. Nadie me supo hablar. Ajá. Porque después le pregunté específicamente, ¿ustedes vieron que estuvo el premier japonés?
Claro.
Bueno, no apareció en los medios, no fue tema.
Claro.
Apareció el premier japonés, apareció disfrazado
de Mario Bros.
Se vino desde Japón y la contraparte, el presidente de Brasil, no estaba.
Claro, es verdad.
Bueno, todo esto está hablando de cómo somos, de dónde estamos parados y cuán de espaldas al mundo están los políticos y los medios. O sea, no estamos relevando cosas, datos fundamentales de la realidad.
Es verdad, es verdad. Por otra parte, a la par de que vamos viendo este costado, digamos, del informe, que uno puede pensar que puede ser leve porque están en los youtubers, uh-huh. o están en los influencers, o hablan del deporte, de fútbol, de música. Sin embargo, aquí también salta otro dato que es aparentemente contradictorio, pero que de alguna manera empareja las balanzas, ¿no? Que es la preocupación por las causas sociales.
Sin duda.
Sí, mucho. A nosotros nos sorprendió cuando empezamos.
¿En qué rango es así de causas, digamos? ¿De todo tipo de causas?
A ver, sí, mueven todo tipo de causas. Por supuesto, hay eventos puntuales que generan una conversación fuerte y nos sorprendió bastante el tipo de conversación. Por ejemplo, cuando sucedió el tornado en Dolores, ¿sí?
Es verdad, lo leí.
Hubo muchísimos comentarios, pero lo que sorprendía era el tipo de comentario. Cuando tú lo empezabas a leer, los comentarios apuntaban a fomentar la ayuda, a fomentar la donación, a fomentar el traer alimentos, traer frazadas, que habitualmente eso no pasa con otros. Por ejemplo, si hablábamos de alguna tragedia que sucedía en otro lado, los comentarios es, ¿cómo pudo haber pasado esto? ¿Cómo no, claro. no se pudo haber prevenido? ¿Qué horrible que sucedió tal o cual cosa? Pero cuando sucede acá, en nuestra sociedad, que es tangible, los comentarios iban más a un tema de ayuda, de respuesta. De
solidaridad.
Claro. Y eso nos pareció súper interesante, sobre todo porque se generaron muchos mensajes al respecto. Claro. Dolores fue un ejemplo, claro. las inundaciones, claro. etcétera. Mm. Hubo varios casos donde la solidaridad. Bueno, nosotros particularmente con IDATA medimos todo lo que es la Teletón, medimos los eventos de UNICEF. Entonces vemos cómo se involucra la gente en estos casos. Claro. Y es bien interesante porque se genera un volumen importante de mensajes.
Una cosa que me sorprendió es que el tema de los hashtags no es tan fuerte, por lo menos para los millennials uruguayos, ¿no? Digo, después uno pone en el buscador sin el numeral y siempre aparece el contenido sí, sí. que hay en la línea de tiempo noticiosa de Twitter. Sí. Pero la verdad es que no le damos mucha bola al
hashtag. No. El problema del hashtag es que hay que saber articularlo, como decía claro, Daniel. Es una conversación más y, y habitualmente nace por alguno que se le ocurrió a la conversación que estaban teniendo agregarle un hashtag claro. y como empezar a articularlo. Pero no sale de los influencers, por ejemplo, no claro. sale de los medios. Claro. Es muy raro a veces, lo vemos en los Juegos Olímpicos. Las Olimpiadas, si yo quería seguir los Juegos por la red, había Río 2016, pero los otros medios tenían cantidad de hashtags diferentes para articular esa conversación.
Claro.
La pregunta es, ¿por qué no utilizaban el hashtag que ya estaba instaurado? ¿Por qué la necesidad de crear otro y dispersar la conversación si estábamos hablando de lo mismo?
Claro.
Esas cosas suceden y por eso el hashtag a veces pierde relevancia.
Claro.
Y
y acá tiene una aparición muy baja, en el torno del 7%, decían ustedes, en este universo de 5 millones de tweets analizados, ¿verdad?, para estos informes. Bueno, lo de la música es un tema bastante aparte. Yo leía hace poco que, básicamente Spotify, pero seguramente algunas otras aplicaciones como Pandora u otras que existen en el mundo, en Estados Unidos acaban de hacer un relevamiento que es increíble. A ustedes les va a encantar este dato, capaz que seguramente lo tienen o no, pero acaban de relevar de que ya se escucha más música por streaming que se ven videos.
Sí, tal cual.
Qué terrible. Qué terrible. Bueno, qué fenómeno. No estoy diciendo terrible por malo. Digo, qué fenómeno. Qué cosa.
Son datos reales.
Sí, claro. Pero a mí me sorprendió, por ejemplo, ¿eh? En serio te digo. Porque viste que todo el mundo pensamos que estamos. Bueno, lo que se dice, ¿no? La imagen, lo visual. La verdad, los videos, ¿ves? Las redes, todas apuntan claro. a Periscope, a transmitir, a emisiones de video. Y de pronto te encontrás con una medición que se hace súper científicamente, porque además está todo conectado. Claro. Efectivamente, puedes saber los clics, las cosas que hicieron, y te dicen, hoy en Estados Unidos hay más streaming de música que de imágenes de video. A mí me sorprendió.
Sí, sí. Y de hecho, complementando, YouTube hoy en día tiene una problemática bien interesante, que es, sí, se ven millones y millones de videos. Pero ¿cuántos de esos que ponen play en el video lo están viendo? Y yo, por ejemplo, que uso a veces multipantalla, tengo en una parte para obtener un playlist de música de YouTube y estoy trabajando, no estoy prestando la atención al video.
Es verdad.
Entonces, eso también es streaming de música y eso también debería estar considerado
sin duda.
En la parte es cierto, de escucha sí. de música y es no cierto. En la parte de
ver. Hay una escucha distraída, digamos, claro. que hay que contabilizar.
Muchas veces se puede medir eso cuando uno está navegando, el navegador se puede dar cuenta cuando es la tab activa y todo, todo un tema técnico. Pero si yo tengo dos pantallas y en una pantalla un navegador con un video y estoy mirando la otra y no le estoy prestando atención, solo estoy escuchando música, no hay forma de saberlo.
Claro.
Se está considerando razón, de una manera cuando razón, es de otra.
Las cadenas tradicionales están muy preocupadas y están con algo de bronca. Uh-huh. Ayer salió una polémica muy feroz entre CNN y BuzzFeed. Uh-huh. CNN acusa a BuzzFeed de ser un medio chanta. Sí. Decir, ustedes no son un medio legítimo. Uh-huh. Dicen. ¿Y cuál es la respuesta de BuzzFeed? La respuesta de BuzzFeed es, y bueno, la audiencia de ustedes tiene de promedio 61 años.
Claro, lo mató.
O sea, en definitiva, ¿quién es el juez ahí? Sí, los millennials. Claro, los millennials, claro, son los que van a decidir, claro, en
después
esa
puja. Después podés juzgar si la decisión es buena o no, analizarla, pero la decisión, la capacidad de decisión, la tienen ellos.
Exacto.
Bueno, entrando en la música, en los gustos, se ve, bueno, un gusto internacional en donde figuran Katy Perry, sí, Lali Espósito, sí, ¿no? Y en lo local se ve, bueno, música de Marama, Rombay, Gucci, que por otra parte son un fenómeno mundial, ¿no? Digo, sobre todo Marama, claro, y Rombay, ¿no?
Pero fíjate, a partir de sus apariciones en Tinelli, en Videomatch.
Ajá. ¿No? Eso también, o sea, generó.
Es a partir de ahí lo que genera la exposición de estos, de estos
bueno,
grupos.
Bueno, culturalmente siempre ha estado Montevideo muy. Yo siempre utilizo la misma comparación, ¿no? Digo, Montevideo fue fundado 200 años después de la existencia de Buenos Aires. Por bonaerense, ¿no? Digo, gente que venía de las Canarias, vino a Buenos Aires y después acá. Digo, 200 años es lo que cumplió la nación argentina. Es mucho tiempo como para uno no estar influenciado naturalmente por una ciudad más que es 10 o 20 veces más grande que la nuestra.
Y no, ya drama por eso, ¿no?
No, no, digo, a ver, no sé si drama o no, es lo que decimos, o sea, uno puede después polemizar o debatir o tener distintos puntos de vista, pero lo que es.
Obviamente,
¿sí?
Obviamente.
O sea, después lo podemos discutir, pero a mí me parece absolutamente natural y lógico de que así pase, ¿no?
Y ahora hay un feriado largo y la mayoría se va.
Sí. El fenómeno de Rombay y Marama con la tecnología. Y yo les contaba acá que observando esas nubes que se hacen por parte de los streamings musicales de los artistas, no sorprende, y lo pueden comprobar cualquiera de ustedes, seguramente lo hayan hecho, observar bien grande el nombre de Marama y chiquitito la Ricky Martin, por ejemplo. Y vos decís, pero Ricky Martin.
Claro.
Yo digo, a mí no me gusta, pero todos sabemos que evidentemente en el mundo es un peso pesado, y sin embargo aparece chiquitito en la nube representando lo que es el consumo de música, en este caso de Marama, Rombay, en el mundo ya.
Sorprende, solamente por lo menos me sigue pasando a mí, ver la cantidad, por ejemplo, de visualizaciones que tienen los videos en YouTube. Estamos hablando de 30, 40 millones para un grupo uruguayo. Es muchísimo.
Es impresionante.
Es muchísimo, sobre todo cuando otras bandas tratan de hacer lo mismo y están festejando porque tienen uno o dos.
Totalmente, ¿sí? Totalmente. Bueno, lo de la televisión me gustaría comentar también con la gente, ya comentábamos acá con nuestros invitados, el hecho efectivamente que VH1 Classic murió y mes renació como MTV Classic, que es un canal que se dedica a los videos musicales y programas desde los 80 a los 2000, que comprenden gran parte a los millennials, precisamente. Bueno, el debate cultural que se está haciendo es a santo de qué, porque en realidad los millennials dicen que no miran televisión. Los millennials dicen que si bien tienen nostalgia por las cosas de los 90s o los fines de los 80s, en realidad ya no ven televisión. Y el laptop, la computadora, yo decía, y esto lo agrego yo, pero digo, para mí la laptop y la computadora hoy son la televisión y el ordenador de texto, ¿no? Y el celular es todo lo demás, ¿no? Todo lo demás. Y es muy común, como en este caso estoy haciendo yo, tener una pantalla de computadora observando algunas cosas y tener el celular en la mano con otras.
Multipantalla, como decía Carlos recién. Yo recién acabo de poner en Twitter una nota del New York Times que dice que la NBC está muy preocupada porque se le achicó la audiencia en Río 2016.
Totalmente.
O sea, que están planificando los juegos de 2018 en Corea del Sur y de 2020 en Tokio con gran preocupación, no saben qué hacer. Claro. ¿Y qué están empezando a hacer las cadenas tradicionales? Están invirtiendo en los nuevos medios. Están invirtiendo en BuzzFeed, están invirtiendo en Vice, están invirtiendo en lo nuevo.
Y te agrego algo bien local, que no sé si lo vieron. La transmisión de Vera, los canales de Vera para estos Juegos Olímpicos fueron magníficos.
Son muy buenos.
Magníficos,
muy
la calidad de transmisión, HD,
sin ninguna duda.
Y la posibilidad de la oferta, ¿no? De tener, no sé, más de 10 canales, no sé cuántos eran, con todos deportes a toda hora y distintas disciplinas, ¿no? Algo impensado para los fanáticos de esto. Incluso, voy a decir, esto no tiene nada que ver, pero digo, fue el año que menos vi, el año que teniendo más posibilidades de ver estas cosas.
A veces.
Me agarró mal este año, me agarró con 10.000 temas, no pude aprovechar todo eso, pero digo, qué magnífico.
Una maravilla.
Realmente una maravilla, hay que felicitar las cosas cuando se hacen bien.
Sin duda.
Bueno, algunas otras cosas que dicen, ¿no? De este informe. El horario de mayor uso de 13 a 15.
Sí.
Acá me descoloqué un poco.
hay que tener, colocante, ¿no? Lo primero a tener en cuenta es de 13 a 15 es el mayor horario de tuiteo, envío de tuit. Siempre no de retweet, no de me gusta.
Eso no, no es del tráfico en general de la red, sino de.
Es del usuario, enviando el mensaje. Pero no interactuando, solamente enviando el mensaje. Y a nosotros también nos sorprendió, ¿no? Pero es un dato real.
Porque igual no coincide con la hora pico.
No.
Del tráfico en general.
No. De hecho, a veces hay en otros horarios hay más interacciones, justamente como esto de retweet o darle me gusta a un artículo, o de hecho de pasar más tiempo activo navegando por Twitter. Pero en ese rango de horario es donde por lo menos el usuario envía más mensajes. Y realmente a mí también me sorprendió el horario, pero es,
bueno,
es,
pero está es ahí una observación de una a tres de la tarde. Habría
que analizar también un poco más por qué se da claro, el tema.
Eso es lo bueno, que han surgido un montón de preguntas a partir de estos hallazgos iniciales. Claro. Bueno, todas esas preguntas son las que van a dirigir la investigación.
Que va a continuar, claro. Bueno, van a tener que seguir viniendo acá a contarnos todo, porque nosotros nos queremos enterar de todo, realmente. Es fantástico.
Puedes abrirnos un segmento acá.
Sí, sin lugar a dudas, porque la verdad que es súper interesante. Bueno, después llegaron algunos otros datos, ¿no? 60% que envía de estos tuiteros un tuit al día.
Al día, por lo menos un tuit al día. De ese universo de usuarios de Twitter. Un 60% envía un mensaje, por lo menos una vez.
Después el emoji favorito, el emoticón favorito, que es el de la risa, pero con lágrimas, ¿no?
Llorando
de risa, exactamente, que lo usamos todos.
Somos universales.
Sí, en eso somos universales. Y después lo otro, ¿no? Los nuevos gustos gourmets, que lo quiero encadenar, porque Juan Sada, nuestro productor, me apunta aquí una pregunta. Dice, se supone que lo más consumido en Internet es la pornografía. Se estima que está en el torno del 10% de lo consumido. ¿Los millennials son asexuados? Y lo linkeo con esto porque algunos dicen que sí, y estoy preguntándoles en realidad, y que de alguna manera la comida reemplaza, digamos, eso. ¿Hay algo de eso o no?
Es una buena pregunta, ¿no?
Es una buena pregunta. Estudios específicos, por lo menos hechos por nosotros, no tenemos. Que los millennials no hablen directamente de pornografía no significa que no la consuman, ¿no?
Claro.
Está clarísimo. Después sí hay un movimiento muy fuerte con el tema culinario. De hecho, lo vemos por el tipo de programas que nos ponen todos los días, ¿no? Tenemos competencias de chef, competencias de cupcakes. O sea, hay todo como una revolución culinaria. Y que eso, obviamente, a la generación millennial le ha captado la atención. Y se habla de cocina y se ve. No así con un volumen tan alto como para acaparar a los otros temas y tapar a los otros temas, pero sí empieza a haber como un movimiento, un interés. De hecho, hay hasta ahí como nuevos lenguajes sobre el tema de la cocina. Hay algo que se llama food porn. Entonces vos podés entrar a Twitter, a Facebook, a Pinterest, a la red social que quieras, usás ese hashtag y lo que vas a ver son fotos de alta calidad de comida, ¿sí? Enfocados pura y exclusivamente a los platos que están servidos. Entonces, eso obviamente se generó gracias a la red. Antes no tenías esas cosas. Y ese interés culinario empezó a generarse también un poco por estos movimientos de millennials y demás. Pero después, comparativas y demás, por lo menos no hemos realizado estudios y no hemos visto estudios tampoco al respecto.
Bueno, esto también perdió con el porno, también perdió con Pokémon Go. Pokémon Go es más consumido que el porno. O sea, el porno viene retrocediendo en la nueva cultura que se está abriendo en la economía compartida, la vida compartida. Hoy estamos viviendo en red, estamos viviendo en forma diferente y esto está cambiándolo todo. Todo.
Es verdad.
No solo lo culinario.
Capaz que el porno se tiene que adaptar a la
también,
realidad virtual, también, a la realidad aumentada.
Sí, claro.
Tienen un problema.
Claro. Bueno, hay muchos que tienen un problema por lo que hemos hablado. Después, bueno, hay todo un aspecto que es el acceso, ¿verdad? Por parte de los adolescentes ricos y los pobres que usan la web diferente. Hay algunos estudios de la OCDE a propósito de este tema, en la cual se establece que los adolescentes más ricos, por ejemplo, son más propensos a usar internet para buscar información o para noticias que para chatear o jugar videojuegos, cosa que en realidad ellos entienden, según sus reportes, se hacen en las clases bajas, ¿no? Digo, se chatea más o se juega más. Es probable que, bueno, este es un estudio que no es el de ustedes, ¿no? Que se hizo, de todas maneras, hay que decirlo, reporte basado en información de más de 40 países. Reitero, que concluye que aunque todos los adolescentes ricos y pobres tienen igualdad de acceso a Internet, hay una especie de brecha digital o de división digital que permanece en cómo usan la tecnología. Aquí en el informe de ustedes no hay forma de abordar esto, en realidad. No hay ningún apunte para hacer, quiero decir.
podríamos, a ver, se puede tratar de analizar un poco más el usuario que está tuiteando, qué es lo que tuitea y empezar a entender un poco más ahí si podemos sectorizar por clases, que no es nada sencillo hacer, sobre todo por un medio como Twitter. Pero se pueden tratar de ir y empezar a especular un poco más con rango.
Digo, debe haber mayor carga. No conozco absolutamente al interior este informe, que es realmente interesante, aunque lo tengo en forma completa y lo voy a leer en forma completa. Pero de todas maneras, digo, se puede inferir en principio que por más que exista esta especie de división digital, de ninguna manera se puede decir que no juega los que tienen mayor acceso, no juegan o no chatean, cuando en realidad digo, todo el mundo chatea, ¿no? Pero es probable que haya una mayor dedicación de tiempo a distintas actividades e intereses según exactamente.
Yo me imagino que alguien de un nivel económico superior que puede, por ejemplo, tener diversas consolas, puede tener diverso acceso a otras cosas, no utilice la computadora tanto para jugar o el acceso a internet tanto para jugar que otro que capaz que la computadora es su todo, es su tele, es su canal de juegos, es su canal de música. Eso sería como una observación bastante rápida, pero digo, entiendo que puede suceder esa diferenciación, pero más que nada por un tema de intereses y de acceso, pero después hay cosas
creo que ahí tiene que ver la educación, por efectivamente, supuesto. Porque si vos sabés qué cosas hacer, le sacás jugo. Digo, a ver, alguna vez en mi vida he estado sin un mango, he tenido que bajar el cable, ¿y de qué he vivido? De la computadora. Y me he entretenido como el que más. He leído los mejores libros a los que he podido acceder buscando por todos lados, he visto los mejores documentales, las mejores películas, los mejores streaming, y todo sin perder un peso. Y además de que hay productos pagos que habrá mejorado, en fin, también existe toda una parte piratesca de la cosa que no la perdemos, ¿no? Ni yo ni ninguno de los que están escuchando seguramente, ¿no? Bueno, lo importante era esto, ¿no? Pensar un poco, felicitarlos por el trabajo, acceder a estos primeros reportes de este informe que va a continuar, ver de qué manera se redirige, hacia qué puntos va, quizás aquí en parte de la charla surgieron intereses abordar, y habrá muchos otros que lamentablemente no hemos incluido en este diálogo que siempre será breve. Pero lo importante es también lo que ustedes marcan, ¿no? Digo, se está pensando que los millennials efectivamente ya pronto van a estar dirigiendo el país, y estos son sus intereses.
The Economist lo dijo puntualmente en enero de este año: es la generación mejor formada y educada de la historia. O sea que ahí se concentra mucho potencial humano. Y bueno, vamos a esperar que se exprese, y hay que potenciarlo y proyectarlo.
Totalmente. Bueno, les felicito una vez más. Seguramente nos reencontremos para continuar esta charla cuando haya nuevos datos. A Daniel Mazzone, periodista y coordinador académico de periodismo de la Universidad DOR, y a Carlos Álvarez, director de IDATA, el agradecimiento de todos nosotros.
Gracias. Muchas gracias por la visita.